¿Vale? A ver, cuando salgan los puntitos aquí arriba, ya está grabando. Los que estáis aquí, las que estáis aquí y los que estáis aquí. Tengo algunos varones todavía. Pocos, pero unos cuantos somos. ¿Tenemos claro lo de las prácticas? ¿Eh? ¿Nos metemos a ello? ¿Vale? Empezamos por el tema 2, como decía vuestra compañera, porque el tema 2 es donde empieza la chicha. ¿Vale? Damos tema 2, tema 3, porque se necesita además comprender para poderle sacar partido a las prácticas que tienen una cierta relación, ¿de acuerdo? Y luego nos pasaremos al tema 7. Creo que ya os lo comenté, pero pasaremos al tema 7 porque es básico también conocer lo del tema 7 para poder entender, entre otras cosas, la APP2 y además otras. Es más, son de los árboles, ¿no? De los que yo puedo ser más interesante para vosotros. Bueno. Vamos a ver hoy, nos vamos a dedicar a ver lo que podamos de las leyes de Mendel. El próximo día continuaremos donde nos hayamos quedado con esto. Bueno, pues esta es la foto de Gregorio Mendel, un monje agustino que en el siglo XIX, a mediados, pues tuvo una abadía entera a régimen de guisantes durante un montón de tiempo y se dedicó a hacer los experimentos sencillos, maravillosos, sin salir de los cuatro muros de un monasterio. Y ya te digo, venga, haciendo un trabajo ingente, que es imposible que hoy día se pueda hacer, porque si pensáis todo lo que conlleva, pues veréis que no es. Y vamos, que Mendel lo pudo hacer por eso, porque era un monje que estaba allí, que se podía dedicar a sus cosas. La gente del monasterio, pues diría, ahí está el loco de los guisantes a lo suyo, y le dejaba, ¿no? Entonces, pues hizo algo maravilloso. Por ahí veréis, cuando leáis sobre él, no solamente en este libro, sino en otras cosas, lo veis, documentales, a veces hablan como, tuvo la suerte de... No, Mendel no tuvo la suerte. Mendel era un estudioso, Mendel tenía ya unos conocimientos y sabía por qué elegía esa planta y qué era lo que podía hacer con esa planta. Y sí, la elección concreta, el diseño experimental que hace es la clave para dar con las leyes de la herencia. Es decir, otros muchos no acertaron en cómo hacer el diseño y no llegaron a descubrirlo, porque si no tienes la sencillez y la claridad de diseño que tiene Mendel, pues es muy difícil llegar a las conclusiones que él llega. Tanto es así, fijaos que, siendo mediados del 19, cuando hace sus experimentos y publica y tal, se ignora hasta principios del siglo XX. Ya cuando empieza a haber otros descubrimientos, claro que Mendel, cuando descubre esto, no sabía que había, no sabía que existía el ADN, no sabía que existían los cromosomas, que se empaquetaban cromosomas, es decir, no se sabían muchas cosas que después se saben. Y luego cuando se saben, y esto entonces cómo, dice, coño, si ya lo había visto este hombre con los guisantes, sin llamar cromosomas a los cromosomas, claro, sin llamar genes a los genes, porque no había todavía ese conocimiento. Pero él se adelantó bastante a su tiempo. Tanto es así que a partir de 1900 y poco, cuando empiezan a descubrirlo, pues Mendel le llevan a los altares, por así decir, joder, este hombre allí sin salir de su monasterio, lo que ha sido capaz de ver, ¿no? Y la clave está en cómo hace este diseño. Ya os digo que es un ejemplo clásico de lo que es parsimonia en ciencia, ¿no? De cómo es ese devenir de parsimonia, aparte de que sea una palabra española, que lo que dice, se dice parsimonia como pachorra, como lentitud y tal. Parsimonia también es como un devenir concatenado de hechos coherente, ¿no? O sea, como el efecto dominó, este que cae una pieza, cae la otra, luego esto mueve esto hace que vaya la bolita por aquí, que a todo el mundo le gusta porque tu cerebro está hecho para que le gusten las cosas que cuadran. Y esas cosas que vienen, una causa tiene el efecto consecuente y esto, eso a todos los cerebros nos encanta. Entonces, fíjate, ese es un ejemplo de parsimonia, es este experimento, los experimentos que hace Mendel, que es un trabajo, ya os digo, que hoy día no podría dedicarse nadie a hacerlo. O sea, que estás haciendo el doctorado en donde sea, vas a tener que estar ahí con una presión y tienes que publicar y tienes que hacer esto. No te puedes permitir el pensar y el deducir y el hacer cosas. Fijaos que también hay una gran corriente de pensamiento que habla de que, por ejemplo, Einstein no hubiese descubierto nunca la ley de la relatividad si hubiese estado en el ámbito académico, porque habría ido con la lengua afuera y no le habría dado tiempo a nada. Sin embargo, como trabajó como funcionario en una oficina de patentes, se aburría. Y eso le permitió pensar. De manera que si a vuestros hijos, cuando esta exigencia que tienen ahora de entretenme, ¿vale? Que nos tienen a los padres como si fuésemos payasos para entretenerles, No, no. Que se aburra la gente es fundamental. Es necesario. Te permite conocerte a ti mismo, hacerte grandes preguntas. Y sobre todo pensar de una manera original y no meterte todo lo que los otros te han dicho y ir repitiéndolo, sino hay que tener tiempo. Eso es una de las grandes críticas que yo le hago al Plan Bolonia, que ha condensado las licenciaturas en 4 años y los lleva con la lengua afuera y ni siquiera se dan cuenta de lo que aprenden. Que eso sí, en muchos de los casos. Y lo sé de buena tinta. Tengo a mi hija acabando biológicas ahora y va con la lengua que digo, Pepe, si que no te estás enterando ni de lo que estás viendo. No puede. De acuerdo, entonces, fijaos, Mendel, como os digo, ya había, por mucho que pensemos que la cultura, bueno, pues eran unas pocas élites, que no había educación para todo el mundo, no sé qué, nos cuenta que la gente que tenía un cierto conocimiento, tenía un conocimiento mucho más allá del que creemos habitualmente que tenía. Es como con estas cosas de que pensaban que la Tierra era plana y esto. Eso es mentira. O sea, la Tierra era plana lo pensaban los que no tenían ni idea de nada. Pero la gente que tenía un poco de cultura, desde miles de años antes ya sabían que la Tierra era redonda. Sabía Ptolomeo, lo sabían. O sea, lo sabían. Cualquier marinero sabía que la Tierra era redonda porque cuando va en el barco ve la punta de la montaña antes de ver la playa. Así de simple. Y eso solamente porque es redondo. O sea, es que así de simple. Nunca ha habido más terraplanistas que ahora en el mundo. Cierto, ¿eh? Los millones de terraplanistas que ha habido ahora, no ha habido nunca en el mundo. O sea, que no nos creamos que hemos avanzado como... Sí, pero la élite y los que habían tenido una cierta educación, todos sabían perfectamente. Fijaos, desde el neolítico, todo el mundo, que es cuando se empieza a domesticar plantas, y a domesticar animales, la domesticación, ¿qué es? Nada más que cría selectiva, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se cría selectivamente? Pues porque, de alguna manera, todo el mundo ya había observado, cualquier pastor... que los hijos se parecen a los padres, con lo cual habrá algo que haga que sea así. Si selecciono la planta que tiene la espiga más gorda y solamente planto esa, la siguiente cosecha voy a tener la mayoría de espigas más gordas que la anterior. Eso se ha hecho siempre. Eso es lo que es la cría selectiva. Que al fin y al cabo es una manipulación genética, ¿entendéis? Porque seleccionas los genes, la expresión de los genes que a ti te interesa. Entonces, de alguna manera ese conocimiento ya estaba. Ya se sabía que había una parte masculina y una parte femenina, que la masculina tendría que aportar algo y la femenina aportaría algo, y cuando se juntan las dos, daba lugar a un nuevo organismo. O sea que esos conocimientos, sin saber cómo, de alguna manera se tenían, ¿vale? Ya se sabía cuál era la parte femenina en una flor y cuál era la parte masculina en una flor. Ya se sabía que el pistilo correspondía a la parte femenina, los estambres a la parte masculina. Eso se sabía, el polen equivale a nuestros espermatozoides, por así decir, y los óvulos están dentro del pistilo, ¿de acuerdo? O sea, que eso se sabía. Pero imaginaos lo que tiene que hacer Mendel, ¿vale? Coge sus guisantes y poliniza unos guisantes con unas plantas con otras, ¿vale? Pero eso exige embolsar todas las flores, en una época en la que no existía el plástico tampoco. O sea, embolsas todas las flores para que no te la polinice una abeja y te... fastidio lo que sea, ¿de acuerdo? Cortar los estambres de unas, cortar el pistilo de otras, es decir, o sea, es un trabajo, realmente un trabajo minucioso, pesado, tal, sin ninguna probabilidad de éxito, que lo pudo hacer por eso, porque debieron dejar allí con sus guisantes, venga este que está lo suyo con los guisantes. Bueno, fijaos, con algunas ilustraciones de vuestro libro es lo que he recogido, para ir explicando esto y que os sirva para ver. Fijaos, Mendel, una de las claves es que la planta, fijaos, la planta del guisante es una planta, primero es hermafrodita, es decir, en la misma flor puede tener parte femenina, parte masculina, con lo cual puedo eliminar una y puedo hacer que esta misma planta sea o macho o hembra para mi cruce, como yo quiera, ¿de acuerdo? Es una característica interesante. Otra es que las características en las que Mendel se fija de esas plantas y que va a ver si se heredan o no se heredan, cómo se muestran en las generaciones siguientes, ¿de acuerdo? Son características dicotómicas, o de una manera o de otra. Lo que se dice también en vuestro texto, lo comentan como que son características cualitativas. Es decir, los guisantes podían ser, de todos los guisantes que tenían allí, había o guisantes verdes o guisantes amarillos. Es cualitativo. No es cuantitativo, que hubiese plantas que fuesen amarillas, otras verdes y un montón de plantas que fuesen amarillo un poco verdoso, amarillo más verdoso, amarillo verde clarito, verde más fuerte, todo un continuo, ¿no? Imaginaos en que hubiese algo que aportase una cantidad continua de pigmento y a más cantidad de pigmento más verde y a menos más amarillo, imaginaos. Eso sería una característica cuantitativa, porque depende de la cantidad de pigmento que se añade, ¿de acuerdo? Fijaos que esa es la base, la diferencia, la genética mendeliana que vamos a ver que estamos viendo en este tema, lo que se ve en la siguiente, que es genética cuantitativa, que se cumple en la ley de Mendel, pero es más difícil descubrirlas. Si no hace Mendel el experimento, no se hubiese podido hacer. Con genética, quiero decir, con algunas características que en la población de guisantes se diesen de manera distribuida en un continuo que se expresase en una campana de Gauss, ¿no? La mayoría verde amarillentas, luego unas muy amarillas, otras muy verde oscuras y todas las gamas entre medias. Eso, si hubiese sido eso, no hubiese podido descubrirlo. La clave era que eran cualitativas, que eran o verdes o amarillas, pero no había términos intermedios. ¿De acuerdo? Con todas las características que veis aquí, las siete características en las que se fija, ocurre exactamente lo mismo. Las plantas eran o bien, aquí dicen redondo, yo cuando estudiaba en el instituto, en el cole, decíamos liso, ¿vale? Porque se refiere a la rugosidad, o bien redondo, o bien liso, o bien rugoso, pero no había algunas un poquito rugosas, otras no lisas del todo, eran o lisas o rugosas, o sea, tú cogías. La clave de esto es que tú, fijándote en cualquier característica, cojas una planta y directamente la puedes clasificar en este grupo o en este. ¿Entiendes? Por decir, evidentemente, con la flor, pues había dos tipos de flores, o bien violetas o bien blancas. No había violeta más clarito, ¿entendéis? Eran o violetas o blancas. Esa es la clave, ¿vale? Igual que la vaina hinchada o la vaina arrugada, la vaina de color amarillo tal, las flores que pues sean axiales en el eje o terminales, o sea, que la longitud del tallo que sea largo o enano, eso es. Claro, hay una variabilidad, pero la clave está en que no se superponen los grupos, ¿vale? Que si tú ves una planta que tiene el tallo de 10 centímetros, pues es que las de 10 centímetros solamente pueden ser de tallo enano. Porque las otras, lo mínimo, son 30. Imagínate, algo así, ¿vale? Que se puede, que son de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Fijaos, entonces, Mendel lo que hace es que coge sus plantas de guisantes, fijémonos en una sola característica, como por ejemplo la flor, que es lo que el ejemplo que os dan para llegar a descubrir la primera ley de Mendel. Nos fijamos en una característica y divide las plantas de guisantes en dos grupos. Por un lado pone las plantas de guisantes con flor violeta y por otro lado las plantas de guisantes de flor blanca. Coge y autofecunda las plantas de guisantes de las blancas, hace la mitad y coge de estas de aquí, dice, cojo el polen de estas de aquí y polinizo estas de aquí. Y de estas de aquí cojo el polen y polinizo estas de aquí. Las cruza blancas con blancas, entre ellas, ¿de acuerdo? Y las violetas con violetas. Y ve que la siguiente generación salen de las hijas que eran de blancas, blancas, todas salen blancas. Las hijas de violetas, violetas, todas salen violetas. Lo hace una vez. Dice, vamos a repetirlo. Coge de las hijas, las vuelve a dividir en dos y las vuelve a producir. Y todas las hijas que procedían de las primeras violetas salen violetas. Y todas las que procedían de las blancas salen blancas. Lo hace así 8 veces seguidas. 8 generaciones. ¿Sabéis? Que eso supone que tú las polinizas en bolsas, cortas, estás con un pincelito, las vas polinizando, esperas a que den fruto, lo miras, plantas la siguiente generación y miras a ver cómo han salido esas hijas. Así 8 veces. Yo a lo mejor con 3 ya me había dado por satisfecho. Pero Mendel, como tenía tiempo, pues lo hizo. No, dan varias, yo creo que dan varias generaciones por año. O sea, la planta de guisante no debe ser una cosecha solamente al año, sino que podría dar más. Aún así, me parece que es que esto es el principio. O sea, que esto de aquí es solamente para conseguir los padres de su experimento, ¿vale? De momento, lo que he hecho es 8 generaciones y a las 8 generaciones, todas las hijas de las blancas son blancas, todas las hijas de las violetas son violetas. Ya Mendel dice, estos son líneas puras. Es decir, estas solo llevan la información que transmiten a sus hijas de haz flor blanca y estas solo llevan la información de haz flor violeta. ¿De acuerdo? Eso es lo que llama líneas puras. Fijaos que en vuestro texto y en esta ilustración lo tenéis, a esa generación que van a ser los padres de su experimento se le llama parental, generación parental, de ahí la P. ¿De acuerdo? La generación parental son las dos líneas puras, la línea pura. De un tipo de la característica que te estés fijando y la línea pura del otro tipo de la característica que te estés fijando. Si te fijas en el color de la flor, hay una línea pura de flor violeta y una línea pura de flor blanca. Si es el color de la semilla, habría una línea pura de guisante verde y una línea pura de guisante amarillo. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Esa la llamo generación parental. Esa P significa eso. Cuando cruzas, sabes que tienes dos líneas puras, vamos a hacer un híbrido, algo que mezcle las dos líneas puras, a ver cómo sale. ¿De acuerdo? Entonces, cruza, coge las flores blancas, polen de las flores blancas y le da en el pistilo de las flores moradas. Coge polen de las flores moradas y le da en el pistilo de las flores. Es decir, hace una segunda generación polinizando unas con otras, fecundación cruzada. Es decir, estas son, hacen de hembra para esta, pero también hacen de macho para las otras. ¿Entendemos? Pues coges el polen de una, pero también coges de las otras. El caso es que esa primera generación, que es fruto del cruce de dos líneas puras, son los hijos de la generación parental y por lo tanto se llama primera generación filial. De ahí el número, de ahí la letra F1. Filial, que viene de filio, ¿no? En latín, hijo. Entonces es la primera generación filial.
La línea pura es 8 y 18.
¿Cómo que es 8 y 18? ¿Cómo que es 8?
Que lo hizo 8 veces el proceso.
A ver, lo hizo, quiero decir, que lo hizo 8 veces, no, ese 8 es para que te des cuenta de lo concienzudo que era trabajando. Pero da igual que sean 8, es decir, aunque no hubiese hecho ninguna, si son una línea pura, son una línea pura, independiente. Él comprueba, es decir, lo que no sabía él es si esas flores moradas o esas flores blancas solamente transmitían información a sus descendientes de haz flor morada, las de la flor morada y las de la flor blanca, haz flor blanca. Entonces él lo que hace es, hace los hijos, ve que salen igual, pero aún así dice, ¿y si no he tenido hijos suficientes para comprobar que alguna sale de otro tipo? Y entonces vuelve, y vuelve, y vuelve. Cuando ya lo hace 8 veces, ya se da cuenta de que da igual hacerlo más veces, nunca va a tener una flor que no sea morada, hija de esas flores moradas, ni nunca va a tener una flor que no sea blanca, hija de esas flores blancas. Eso es. Da igual que sean 8 veces, 2, 3, ninguno.
Por el hecho de que hay cosas que saltan de abuelos a hijos.
No. Atiende. Eso lo vamos a ver. Eso de que hay cosas que saltan de abuelos a hijos, está bien comentarlo a nivel. No. Pero que te digo, es que eso no es verdad. No hay cosas que saltan de abuelos a hijos. No. Esa es la impresión que nos da a nosotros. Pero las cosas no saltan de abuelos a hijos. Tú no heredas de tus abuelos, tú heredas de tus padres. Tus padres han heredado de tus abuelos, pero tú heredas de tus padres. ¿De acuerdo? No heredas de tus abuelos, tú heredas de tus padres. Que sí, que al final tu padre tiene la mitad de información, comparte la mitad de los genes con tu abuelo y la mitad de sus genes con tu abuela. Sí, pero tú lo que llevas es la herencia de tu padre. ¿De acuerdo? No se salta. Eso de que existe, que se salta una generación, digamos que es psicología o psicobiología de Barth. ¿Vale? Quiero decir, del acervo popular que no siempre acierta. Ahora te voy a decir, porque aquí vas a ver ese efecto en el que dices, ¡oh, es verdad! Fíjate, el nieto igual que el abuelo, pero distinto al padre. Pero verás que en realidad no es que se salte una generación. Lo vamos a ver. Te has adelantado, pero bien, está muy bien que digas estas cosas, ¿no? Aquí además estamos para aprender. Fijaos, cuando cruza las dos líneas puras, la generación parental y crea la primera generación filial, lo que hace es que le salen todas las hijas de la primera generación filial, salen todas flor violeta, todas. Y dice, coño, todas iguales a una de las generaciones parentales, pero no a la otra. Es decir, no a la otra, la otra ha desaparecido, ninguno. Fijaos que aquí está diciendo, en este cuadro que es este experimento que te estoy diciendo, que este experimento lo hace fijándose en cada una de las características, ¿eh? Es decir, hace eso fijándose en la flor, pero hace eso también fijándose en la longitud del tallo. La divide en dos, las 9 autofecundaciones, las 8, sigue dividiendo, esta es la generación. O sea, es un trabajo brutal, brutal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí este es el resumen de todos los experimentos que hace con los que saca. Dice, fíjate, con respecto a la flor, dice violeta, la primera generación filial, resultados en la F1, primera generación filial, toda violeta, ¿vale? Fijaos que se da cuenta que en todas la primera generación filial salen todas igual que una de los padres. Pero ni nada de información con respecto al otro padre, ¿de acuerdo? Y daos cuenta que tanto las flores moradas habían hecho tanto de padre como de madre. O sea, que no depende del sexo en sí. No es que digas, es que solamente se pasa la información que lleva la hembra. O se pasa la información que lleva el macho. No, no, no es eso. Algo hay que no es así, ¿de acuerdo? Entonces, la clave está, fijaos, en que coge y una vez que tiene todas estas plantas de flor violeta, dice, voy a coger todas estas plantas, voy a dividir por la mitad mi bancal en el que estoy haciendo mis experimentos y voy a cruzar estas con estas y estas con estas. Es decir, voy a hacer lo mismo que he hecho anteriormente, pero de la mitad, o sea, divido la mitad de la primera generación filial y voy a sacar la segunda generación filial. ¿Vale? Porque serían los nietos de la parental. Pero los hijos de la F1 son la F2. Lo entendemos, ¿no? Y fijaos, cuando hace esto, lo que descubre es esto que tenemos aquí. Lo hace con las flores, fíjate, ¿y qué resultado le da en la F2? 705 plantas de flor violeta, 224 plantas de flor blanca. Y dice, ¡ay, va! Vuelven a aparecer las flores blancas. Se ha saltado una generación, ¿sí o no? Porque no están en la F1. No hay ninguna flor blanca en la F1. Sin embargo, en la parental sí hay flores blancas. ¿Vale? Entonces, esa es la impresión que nos da de... Fíjate, se ha saltado una generación y se ha parecido a los abuelos. No. Pero ahora veremos. Mendel coge y se da cuenta de esto. Si se fija, fíjate, en la forma de la... En el color de la vaina, le salen 428 verdes, 152 amarillas. Si se fija en si están arrugados o hinchadas, le salen 882 plantas con vainas hinchadas y 233 con vainas arrugadas. Y así con cada una. Unos números que dices... No me dicen nada. No me dicen nada, no. Segundo acierto de Mendel. Se fija en las proporciones. No se fija en número absoluto, sino que se fija en las proporciones que guardan entre un tipo y el otro de los dos que le aparecen en la F2, ¿de acuerdo? Las proporciones que hay. Y aproximadamente le salen tres iguales que la generación F1 y otra, la que es igual a la abuela, pero no a la F1, ¿de acuerdo? Tres por uno. O sea, de cada cuatro plantas que sale, una tiene los caracteres que no aparecían en la F1 y las otras tres siguen la misma línea que seguía la F1. ¿De acuerdo? Eso es lo que descubre Mendel. Fijaos que tiene una razón muy clara. Porque si tú quieres averiguar las probabilidades que tienes, cuanto más se acerque al infinito, más te acercarás a las probabilidades auténticas. Teniendo una muestra de uno, es decir, con humanos, este experimento no se podría hacer, porque tendría que tener tantos hijos para que... Tú imagínate que yo tengo un 10% de probabilidades de tener un hijo, pues yo qué sé, con los ojos azules. ¿Qué tengo que tener? ¿10 hijos para tener uno con los ojos azules? O 16 y tengo 1,6 con ojos azules. O 100 hijos para al final tener. Quiero decir, no puedes. Que cuanto más tú tiras una moneda 5 veces, te puede salir 5 veces cara. Pero si tú tiras una moneda y la moneda no está trucada y la tiras 1 millón de veces, te acercarás mucho a 500.000 caras. 500.000. ¿De acuerdo? Cuanto más te acerques a infinito, es cuanto más. Por lo cual, lo importante es descubrir cuál es la proporción supuesta que hay entre ellas, no en sí el número absoluto. Fijaos que esta proporción, que es lo que te marca aquí, en todos ronda ese número. En unos es un poco más bajo, 2,96 flores, 2,96 redondas por cada una que sale rugosa, 3,01 por cada una, 2,95 por cada una, 2,82 por una, 3,15 por una, más o menos unas a otras. Dije, si esto lo llevase al infinito, me está indicando que al final la proporción es casi 3:1. ¿No? Y esto es lo que ve aquí. Fijaos, esto es lo que ve aquí. Que tres de estas plantas salen de flor morada o violeta y una de cada cuatro sale de flor blanca. Con los parentales no, y el cata, o como pone, que pone aquí, y el cata, ¿no? No, para conseguir la F2 lo que haces son los hijos de la F1. No mezcles abuelos, que está mal que los abuelos procreen con los hijos, con los padres, ¿de acuerdo? No, los abuelos por un lado, los padres por otro, y ahora los nietos aquí. ¿De acuerdo? Y si quiero hacer la F4, cogeré estas y las fecundaré entre ellas. ¿De acuerdo? Eso es. Eso es, muy bien, muy bien. Muy bien, y Mejías. Eso es lo que hay. Fijaos. Como os digo, Mendel no tenía ni idea de que existía el ADN, ¿no? Iba a decir el DNA porque ya es el ADN, no tenía ni idea de que existía el ADN. Pero de alguna manera él llamaba, fíjate, a lo que hoy día llamamos genes, él lo llamaba caracteres hereditarios. Algo que se hereda, es lo que era. Pero hoy día sabemos que eso es gen, ¿no? Sabemos que un gen en realidad es un trozo de la molécula de ADN. ¿Sí o no? Fijaos, en nuestro caso, en la molécula de ADN, cuando la célula, esto ya es información que voy adelantando, aparte de estas leyes de Mendel, para que vayáis entendiendo todo. Que hoy día ya sabemos cosas que Mendel no sabía. Entonces hay que ir apañando todo lo que Mendel vio en lo que sería la teoría neomendeliana, ¿no? Fijaos, de alguna manera, vosotros sabéis que en los seres humanos, los genes, que son partes de la molécula de ADN, ¿no? La molécula de ADN donde están las instrucciones de cómo es cada individuo de nosotros, está en el núcleo de las células, ¿no? Y se empaqueta, cuando se va a dividir la célula, se empaqueta en 23 pares de paquetes. Eso lo sabemos, que cada paquete en el que se empaqueta el ADN se llama cromosoma, que significa cuerpo de cromo, porque la molécula de ADN se llamó cromatina porque se teñía fácilmente. ¿De acuerdo? Es el cuerpo que toma la cromatina cuando la célula va a dividirse. ¿De acuerdo? Porque ya os adelanto, si no lo sabéis, que un gen no es nada más que una porción de la secuencia de la molécula de ADN, de los nucleótidos que forman la molécula de ADN, es una secuencia que lleva las instrucciones de cómo se fabrica una proteína. ¿De acuerdo? Por eso os dije el primer día que las proteínas son las que hacen que las cosas cambien. Todas las membranas son bicapas lipídicas con proteínas en medio. Si una parte de una célula funciona distinta a otra es porque expresa unas proteínas distintas. Eso lo llevamos a que las proteínas que cada tipo celular, es decir, mis células musculares no expresan las mismas proteínas que mis neuronas, que mis células epiteliales, es decir, las proteínas, pero la bicapa lipídica es la misma. Por eso, las instrucciones de cómo se fabrican las proteínas es lo que hace que seamos distintos. Porque realmente esas proteínas es lo que nos hace distintos, ¿de acuerdo? Fijaos qué es eso. Entonces, eso se empaqueta, sabemos, en 23 pares de cromosomas, que los llamamos. Esos 23 pares de cromosomas, la mitad, uno de esos miembros del par, de cada par, te vino en el óvulo y el otro te vino en el espermatozoide. ¿De acuerdo? Cuando se juntan en el cigoto. Espermatozoide y óvulo forman el cigoto, que lleva la información que llevaba un juego entero de 23 paquetes de cromosomas y un juego entero de 23 paquetes de cromosomas que venían en el otro gameto. ¿De acuerdo? Eso es así. Eso Mendel no tenía ni idea, pero sabía de alguna manera que era así. Por cierto, os lo menciono porque algunos me preguntáis, no he podido responderos a correos electrónicos ni nada porque tengo un atasco inmenso. Encima se me ha fastidiado el ordenador esta semana y estoy pendiente que venga una pantalla y me lo cambien y no sé qué. Entonces estoy que no doy abasto. Y además, a todos los que podéis, pues en clase ya os lo cuento porque si os tengo que responder uno a uno, me muero. No tengo, ¿no? Fijaos, algunos me preguntaban que qué era eso de locus o qué era eso de loci, me decían, pues fijaos, ese empaquetamiento que digo, que es la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Fijaos que realmente son bastoncillos en los que se empaqueta el ADN, ¿vale? Tú tienes 23 pares. Uno de estos, un par, esto es un par de cromosomas, ¿de acuerdo? Cuando tú miras los cromosomas en una célula a microscopio, ¿de acuerdo? Que si la célula va a entrar en divisiones cuando se forman los cromosomas, si no, los cromosomas no se forman. Quiero decir, para que os hagáis una idea, todo el rato en vuestras células se están fabricando proteínas y se están degradando proteínas, se están fabricando enzimas, que todas las enzimas son proteínas, enzimas de síntesis, enzimas de degradación, todo el rato está dando eso. En las neuronas especialmente, los neurotransmisores se tienen que fabricar con enzimas, se tienen que degradar con enzimas, los receptores son todos proteínas, los receptores hay que cambiarlos, hay que ponerlos, se regulan el alza, la baja, es decir, es una fábrica continua de proteínas. Te van con la lengua fuera de la cantidad de proteínas que tienen que hacer. Muy bien. Pues para que esas proteínas se fabriquen, se tienen que fabricar a partir de los planos que es el ADN. Del gen, que es la secuencia que lleva la codificación de cómo se tiene que formar esa proteína. Para que eso ocurra, tiene que entrar físicamente. Ya sabemos que esa, que veremos, la molécula de ADN es una doble hélice, ¿vale? De nucleótidos, que hay unas pares de bases que se van encajando, acoplando una base de esta hebra con una base de esta hebra y va rotando en doble. Todo eso lo veremos un poquito más adelante. Pero lo que quiero ver es que esa doble hélice se tiene que abrir, tiene que entrar una enzima que se llama ADN polimerasa para hacer una copia del ADN, ¿no? Fíjate si hay que hacerlo. Pero para que se fabrique la proteína tiene que entrar la ARN polimerasa, hacer una copia de ese gen de ADN en ARN, que salga el mensajero, que tire los ribosomas, se fabrique la proteína. Para eso lo que quiero que veáis, que ya lo veremos tranquilamente, es que tiene que abrirse y tiene que entrar. La ARN polimerasa tiene que entrar en medio de la hebra de ADN físicamente entrar. Para eso se tiene que poder separar las dos hebras físicamente. Si está empaquetado, ahí condensado, daos cuenta que es, lo dice en vuestro libro, veréis lo larga que puede ser la molécula de ADN. Está completamente, cuanto más se condensa, menos posibilidades hay de que quepa la ARN polimerasa. No encaja, quiero que penséis físicamente en ello. Entonces, fijaos, cuando tú estás en tu casa y tu casa está al uso, no vas a hacer mudanza ni nada, tú tienes cacerolas, sartenes, vasos, platos, cubiertos a tu disposición allí. Preparadas para que cuando necesitas una la coges, necesitas otra la coges. Ahora, si tú vas a hacer mudanza, que es lo equivalente a que vas a hacer división celular, una célula se va a dividir, vas a hacer mudanza, ¿qué haces? Empaquetas y metes en la caja sartenes, cacerolas, vasos, platos, vas poniendo cada caja así. Y si esa noche tienes que cenar algo, ya vas a telepizza, pero esa caja no se toca. Porque entonces es así, es decir, cuando la célula entra en división, es cuando empaquetas y forman los cromosomas. Si no, los cromosomas no están condensados, sino que la molécula está más abierta para que se puedan estar expresando y fabricando las proteínas continuamente. La célula, mientras está en actividad normal y no se va a dividir, no están los cromosomas formados, sino que está la molécula de ADN desenrollada en unos puntos, más condensada en otros, para que se vayan expresando las proteínas. ¿De acuerdo? Cuando entra en división, entonces ya deja de expresar proteínas, solamente las que nos interesan para la división, y formamos los cromosomas. Los cromosomas son 23 paquetes de ADN del más largo al más pequeño. Sabéis que están ordenados así. El cromosoma 1 son los más largos. Uno al microscopio no ve algo que le pone un cartelito que pone soy el cromosoma 1, no. Simplemente ve la longitud y las dos hebras de más longitud es el par de cromosoma 1. Las siguientes, el 2. Y así hasta la más pequeñita, que son el 23. Par 23. ¿Qué es el que determina eso? No. Locus, fíjate, locus significa lugar en latín. ¿De acuerdo? Fijaos, esto, por lo tanto, lo que quiero que comprendáis es que si esta es la secuencia, esto es un empaquetamiento en un cromosoma, siempre se empaquetan igual, ¿de acuerdo? De manera que cuando se forma el cromosoma 1, que es el más largo, se empaqueta igual, de manera que la primera porción, ahí estarán unos genes, en la segunda porción otros genes, en otro trozo otro gen, pues fijaos, si este trozo, imaginaos, que queda en este cromosoma aquí, este es el que te vino de padre, ¿vale? Fijaos, este es el que te vino de padre, este mismo trozo en la molécula, en el cromosoma que te vino de madre, ¿de acuerdo? Del par de cromosomas que tienes, uno te vino de padre y uno te vino de madre, estas son la misma porción. Este lugar concreto que lleva la información de cómo se fabrica una proteína concreta, esto es lo que se llama locus. Uno es un lugar. Es decir, en genética locus equivale a gen. Es el lugar que va a ocupar ese gen en un cromosoma. Pero es ese lugar. Locus es eso. Loci, pues fijaos, si os acordáis de la segunda declinación del latín, ¿no os acordáis de la segunda declinación del latín? Mira, aquí tenemos una de letras que se acuerda.
No soy de letras, pero...
Ah, pues yo también soy de letras y también me acuerdo de la segunda perfectamente. Useum ioo, ¿no? Que decía, el plural es i. Quiero decir, los romanos, que como decía Obelis, están locos, lo hacían al revés. El singular es locus, que es lugar, que para nosotros acaba en s y no suena plural, y el plural es loci. Loci significa lugares. ¿A qué se refiere en genética loci? Pues a cuando este lugar y este otro lugar, ambos son dos locis, porque no se pueden decir dos locus, ¿entendéis? Porque locus es singular. Es una tontería, pero cuando en vuestro texto dicen loci, Hay gente que se vuelve locus, porque no entiende qué es lo que quiere decir, ¿entendéis? Ya bien sea aquí o bien sea en otro cromosoma, ¿de acuerdo? A lo mejor es en el cromosoma 22, en esta parte, pues las relaciones que se establezcan entre este y este serán relaciones interlógicas, porque son entre distintos lugares, entre genes que codifican proteínas distintas, ¿de acuerdo? Intralocus son las relaciones que se establecen entre este lugar y el mismo lugar en el cromosoma homólogo, ¿vale? Que sabéis que tenemos pares de información, la información, porque si llevas exactamente las mismas proteínas en uno que en otro, pero con ciertas variantes, pero los mismos genes que codifican. Ahora, de tu padre puedes haber llevado la información de flor verde, violeta, y de tu madre la información de flor blanca en ese trozo, en ese locus, ¿de acuerdo? Ahora, las relaciones que se establezcan entre esa información que me ha venido en padre y la información que me ha venido en madre harán que se manifieste que externamente tenga una apariencia de flor violeta o de flor blanca. Lo que se ve, el fenómeno que se genera, es el fenotipo, lo que yo veo. Es decir, la primera generación filial tiene un fenotipo de flor violeta, pero el genotipo es la información que lleva en su interior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Mendel coge y ve que de las hijas de flor violeta de la generación 1, de la primera generación filial, le salen 3 violetas por cada una blanca, dice, ¿por qué me salen blancas aquí si no eran padres? Dice, ah, amigo. Porque evidentemente esta primera generación filial tiene que haberle pasado la información de flor blanca. Lo que pasa que la tenía, pero no la manifestaba. Pero esa información, si le ha llegado a la segunda generación filial, ha sido de la primera. ¿Entiendes? No es que se salte una generación, es que está aquí. Lo que pasa es que no se ve, pero está. Esa información está. Entonces, ¿por qué no se ve? Pues si hemos tenido que pasar el llamado a caracteres hereditarios, pero hoy los podemos llamar genes perfectamente, ¿de acuerdo? Portamos, entonces, los gametos, si algo aporta el masculino y algo aporta el femenino, y cuando se juntan en el cigoto, significa que el cigoto lleva pares de información, pares de caracteres hereditarios con respecto a eso, pares de genes, que cada uno de esos genes va en un cromosoma, uno en los 23 cromosomas que te vino en el óvulo, otro en los 23 cromosomas que vino en el espermatozoide, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, eso es lo que nos dice, que cuando lleva un solo juego, que la molécula es haploide. Cuando lleva 2 juegos es diploide. Todas las células de vuestro cuerpo son diploides. Llevan pares de genes, menos las células germinales. ¿Para qué? Para que cuando se junten ya tengan el juego completo. ¿Vale? Las células germinales, las células sexuales, los gametos, nuestros espermatozoides y vuestros óvulos, son los que no tienen 23 pares, sino 23 singles, ¿vale? 23 unidades de cromosomas, que cuando se junten harán los dos. Entonces, fijaos, de aquí salen varios conceptos ya. Mendel dice, esto solo puede ocurrir, evidentemente, porque esta información de flor blanca ya la llevaban estos, aunque no se venía, y a estos les había venido, evidentemente, de los que abuelos que eran de la generación parental, que tenía flor blanca, porque... estos no, 8 generaciones seguidas y ninguna blanca. Con lo cual estos solo llevan información de flor violeta. ¿De acuerdo? Pero sé que llevan pares de información. Porque su padre le dio información flor violeta, su madre le dio información flor violeta. Y este igual, su padre información flor blanca y este su madre información flor blanca. Que es esto que tenemos aquí. Para hacerlo general y que valga cualquier característica, no solamente a violeta y blanca, por eso lo llaman A. ¿Vale? A ese carácter al que estoy estudiando. Si estoy estudiando el color del guisante, igual, el color del guisante serán, una de las características será A mayúscula y otra de las características será, el otro color será A minúscula. Entonces, ¿por qué hay A mayúscula y A minúscula en una y en otra? Pues porque, dice, esta evidentemente, si esta recibió de padre A y A, todos sus gametos, ya sea haga de padre o haga de madre, todos sus gametos van a llevar la información A, esa que se ve ahí. Estos son los gametos, ¿de acuerdo? Estos son los gametos A y A. Esos son los posibles gametos. Sin embargo, los de flor blanca van a llevar la A minúscula, es decir, información de flor blanca, todos sus gametos. Cuando se junten, este va a tener un cigoto que va a llevar esta información, A mayúscula y A minúscula, que es lo que se ve aquí. Eso es la información que lleva, es el genotipo, la información que lleva en sus genes, hoy la llamamos genotipo, la que se ve, el fenómeno que genera es el fenotipo de acuerdo a lo que se ve. Entonces, fijaos, evidentemente, lo que Mendel aquí ya ve es que a un mismo fenotipo, que es el de flor violeta, aquí corresponden dos genotipos distintos. Este, que tiene la misma información de padre y de madre, y este, que tiene información distinta de padre y información distinta de madre. Pero ambos dos dan lugar a flores violetas. Entonces, fíjate, eso es lo que Mendel dice. La que no se manifiesta en el híbrido, que tiene que llevar información de flor violeta y flor blanca, la flor blanca, la información de flor blanca, la voy a llamar recesiva, porque no se manifiesta en el híbrido. ¿Vale? Y la flor, el color violeta, va a ser un carácter dominante, porque en el híbrido se manifiesta. Es decir, cuando hay dos distintas opciones en mis pares de cromosomas, en esa misma posición, en el mismo locus, el gen que codifica el color de la flor que me vino de padre es violeta y el que me vino de madre es blanco, el resultado es flor violeta, aunque lleve la información de los dos. O sea, un genotipo, pero cuando hay el genotipo, fíjate, que lleva el cigoto, es distinto, es información de padre violeta, información de madre blanca, se dice que ese cigoto es heterocigoto. Tiene un cigoto con información distinta de sus progenitores, hetero distinto, ¿no? Cuando lleva la misma información de padre o de madre, se llama homocigoto. De manera, fijaos, que como la que se manifiesta en el híbrido, el carácter que se manifiesta en el híbrido, es el que digo yo que les voy a llamar dominante, este sería homocigoto dominante, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Homocigoto dominante, la misma información con el carácter dominante, este sería, la información genética sería homocigoto recesivo, y este es el heterocigoto, ¿vale? Este sería el homocigoto recesivo, y este es el heterocigoto, porque lleva información distinta, esta es A mayúscula a minúscula, de padre y de madre. Eso es lo que significa cigoto formado por dos gametos con información distinta, ¿vale? Uno llevaba información de flor violeta y otro de flor blanca. El resultado de cruzar dos líneas puras siempre va a ser un híbrido que va a ser heterocigoto. ¿De acuerdo? Fijaos. Entonces, cuando tú coges y mezclas esta, es cuando te salen estas proporciones. ¿Por qué? Porque esto se coge y se dice, para llevar esto al infinito, de esta he cogido y he dividido por la mitad la población. ¿Qué posibles gametos, información llevarán los gametos? La mitad, fíjate, de la parte, cojo esta mitad y la voy a hacer que sea macho, y esta mitad va a ser hembra. La mitad de los espermatozoides, en este caso el polen, ¿de acuerdo? De estas plantas que van a hacer de macho, la mitad de los espermatozoides llevarán la información de flor violeta y la mitad llevarán la información de flor blanca. Y de la otra mitad igual, la mitad de los óvulos flor violeta, la mitad de los óvulos información de flor blanca. Esto se cruza todos con todos y te da justo estas proporciones, 3-1. Dices, joder. Si es que es simple y bien claro. Esto también se puede expresar, fijaos, que le gusta mucho a los profesores a los del equipo docente de esta asignatura, les gusta mucho los cuadros de Punnett, que es esto. Cuadro de Punnett con dos M's y dos T's, como les gustan a los franceses ponerse los nombres así. Fijaos, Punnett, pues esto es un cuadro de Punnett, que es una forma de cruzar, de suponer cómo en una población tú tienes que poner en un cuadro de Punnett, en un eje, unos gametos, los de un sexo, y que se crucen en el otro eje con los posibles gametos del otro sexo y se van formando todos los cigotos. ¿Veis que esto es la línea pura de flor violeta, línea pura, los gametos que pueden formar la línea pura de flor blanca, que todos van a ser la mitad, es decir, en realidad todos son la información de flor blanca, todos van a llevar la información A minúscula, en la de flor violeta todos van a llevar la información A mayúscula, ¿no? Juntas los cigotos, que juntar esto con esto, a, todos te salen exactamente con el mismo genotipo, que es un genotipo heterocigoto. Y el fenotipo, todos iguales, iguales a una generación anterior, ¿de acuerdo? Cuando Mendel ve que ocurre, fijaos que este cuadro de Punnett lo que está reflejando es el cruce, la formación de la segunda generación filial. Estos son los gametos de dividir, el resultado de dividir la población de heterocigotos, la mitad de los gametos femeninos llevarán la información de flor violeta, la mitad de los gametos femeninos llevarán la información de flor blanca, igual con los gametos masculinos. Los cruzas y fíjate, A y A, AA como cigoto dominante, pero fenotipo, ¿cuál es? El fenotipo de estos tres es el fenotipo de flor violeta. ¿De acuerdo? Aunque el genotipo es, este es homocigoto dominante y estos dos son heterocigotos. ¿Sí o no? Y uno homocigoto recesivo. Es decir, se llama recesivo porque es tímido, porque solamente se manifiesta si la otra información que llevo también es tímida. Entonces no me da corto, entonces se me ve. En cuanto haya otro, me gusta tener un papel secundario. Por eso, en cuanto hay otro, hay uno que tiene información violeta, la flor blanca desaparece. La información es la de la violeta. ¿Entendéis? Eso es lo que significa dominante. Dominante es que se expresa en el heterocigoto. Eso es lo que quiero que entendáis. Dominante significa que se expresa en el heterocigoto. Ya está, nada más. Y uno previamente no puede saber qué es dominante y qué es recesivo. Lo sabe cuando cruza las dos líneas puras y ve el heterocigoto. Al verlo, entonces dice, este es el dominante. ¿Vale? Pero no hay nada a priori que indique que sea dominante. ¿De acuerdo? No hay nada. Es decir, mira, es que yo llevo... No. Es dominante o recesivo en función de lo que se exprese en el heterocigoto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todos tenéis idea de cómo, de cuáles son los grupos sanguíneos. ¿Cierto? Todos lo tenemos. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos? Olvidémonos del factor RH. ¿De acuerdo? Sabéis que hay unas letras y un RH, ¿no? Bueno, pues olvidémonos del RH. Que el RH, por cierto, ¿sabéis por qué se llama RH? No, tiene que ver con la coagulación. No. Significa RH es porque se descubrió, es una proteína que expresa las membranas de tus eritrocitos, de los glóbulos rojos, y quien lo lleva es RH positivo y quien no la lleva es RH negativo. Ya está. Pero se llama RH porque esa se descubrió en los monos rhesus, que se escribe con RH. Simplemente es así, como son primos nuestros. ¿Vale? Que sepáis que somos monos, no es que digan, no, es que venimos del mono, no, somos un tipo de primates. A ver, que lo tenemos que tener. El Homo sapiens es un tipo de primate. Igual que el chimpancé es otro tipo de primate, el gorila es otro tipo de primate, los bonobos y los chimpancés sabéis que son tipos de primates, todo eso. Ya veremos el parentesco que tenemos con ellos en el segundo cuatrimestre. A lo que íbamos, fijaos. Con esto, Mendel lo que ya enuncia, porque la única posibilidad, joder, qué guarreo he hecho aquí. Voy a cerrarlo, digo, a limpiarlo. Aquí, borrar página. Mendel, con esto, y una vez que, fijaos que primero se fija en una característica nada más, y con esa característica hace las líneas puras, la primera generación filial, que es la del híbrido, y la segunda generación filial, que es donde ve que vuelven a aparecer caracteres que en la primera generación filial habían desaparecido. Eso es lo que intuitivamente todos decimos, mira, el abuelo se parece al padre, pero no, es que el padre lleva la información, lo que pasa es que tenía otra que hacía que se oscureciese esa información. Pero si no la lleva el padre, el hijo no la puede tener. ¿De acuerdo? El padre o la madre, uno de los progenitores. ¿De acuerdo? Entonces Mendel enuncia la primera ley, que es la ley de segregación, que lo que significa es que los alelos, chicas, otra información que tenéis que tener bien clara. Un alelo es una variante que puede tener un gen. Como decíamos, grupos sanguíneos, que os lo he dicho y luego se me ha olvidado y ya he pasado a otra cosa. ¿Qué grupos sanguíneos pueden ser? A, B o cero, ¿no? ¿Algún otro grupo sanguíneo? ¿Cómo que no? A ver. Ya son menos, porque hay menos AB, pero también hay AB. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Fíjate, estamos hablando de fenotipos, de qué es lo que se ve. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, grupo sanguíneo A puede ser haber recibido de padre grupo sanguíneo A y de madre grupo sanguíneo A. ¿Sí o no? Pero tú, si recibes de padre A y de madre cero, ¿qué grupo sanguíneo eres? A. ¿Por qué? Porque A es dominante y cero es recesivo. Lo sabes cuando tienes uno que es A cero y resulta que es A. Vale. A priori no. Con el B pasa exactamente lo mismo. Ahora el cero solamente puede ser cero si has recibido, precisamente porque es recesivo, si eres homocigoto recesivo, si has recibido de padre y de madre cero. ¿De acuerdo? Fijaos que esto en realidad, grupo sanguíneo A, expresas una proteína en el... expresas en la membrana del eritrocito una proteína que es el antígeno A, si eres B, expresas el antígeno B, y si eres cero, no expresas ninguno, ¿de acuerdo? Y si eres AB, es que expresas el antígeno A y el antígeno B, ¿de acuerdo? Entonces, cero es recesivo, lo tenemos claro, ¿no? A es dominante, porque con A0 el fenotipo es A. B es dominante también, porque B0 El fenotipo es B, ¿no? Y BB también, evidentemente. Ahora, A y B, en AB, ¿qué son? ¿Dominantes o recesivos? ¿Pero podríamos decir que los dos son recesivos? No, no, porque dominante es el que se expresa en el heterocigoto. Si es, ¿es heterocigoto? Sí, porque lleva información de padre distinta a la que lleva madre. Y sin embargo, tanto A como B se manifiestan en el heterocigoto. Ese es el ejemplo claro de codominancia. Ambas dos dominan, por eso ambas dos se expresan en el heterocigoto. Si tenéis esa cuestión clara, que la clave es dominante el que se expresa en el heterocigoto. ¿De acuerdo? En heterocigosis, ya está. No confundiréis si es dominante o recesivo. La clave está en eso, que eso es por lo que quiero que veáis. Claro, si Mendel hubiese tenido unos codominantes o herencias intermedias o no sé qué, se hubiese oscurecido. Es mucho más difícil verlo sin ver el experimento dicotómico de Mendel que le hace ver esto, que cuando ve esto, rápidamente deduce esto y dice, si todos los cruzo, los dos caracteres que tenemos ahí, evidentemente todos me salen a A, ¿vale? Y una vez que cruzo al heterocigoto, es decir, lo que dice Mendel es que vuelve a aparecer el carácter que había desaparecido en la primera generación filial, en la segunda generación filial, porque los caracteres hereditarios, en este caso, los alelos de los genes, que son las variantes, es decir, el grupo sanguíneo A es un alelo, porque puede ser, tú puedes llevar en tu gen la información A, la información B, la información 0, ¿de acuerdo? Esos son tres alelos posibles del grupo sanguíneo. Y tú, depende de la combinación de dos que vas a tener de las tres posibilidades. ¿De acuerdo? En este caso, solamente son combinaciones de dos posibilidades. O bien es homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. ¿De acuerdo? Pero eso solamente puede ocurrir y en una proporción de 3 a 1, ¿de acuerdo? Si los alelos del heterocigoto se separan para formar los gametos, que es lo que significa, se segregan. Se separan, es decir, podía ser que una vez que tiene esta información, lo que pasase a sus hijos fuese una mezcla de fuese un gen que mezclase información de A mayúscula y de A minúscula a sus hijos. Sin embargo, te dicen, no, se separa la información que recibiste de padre y de madre al formarse los gametos. Se separa sin experimentar cambios. De manera que si eso lo cruzas y lo llevas hasta el infinito, va a hacer que aparezcan en sus descendientes ex carácter recesivo en uno de cada cuatro casos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Mendel, que los que se separan los alelos del heterocigoto para formarse los gametos. Eso es la primera ley, ley de segregación, por eso se separa. No me gusta que en vuestro texto, cuando hablan de la segunda ley, también te mezclan y te dicen no sé qué de segregación. Y no, la clave está en que os fijéis en toda la historia, como lo hice y os acordaréis toda la vida, que la primera ley de Mendel es la de segregación, porque se separan, y se descubre fijándote en una sola característica. ¿De acuerdo? No, la ley de uniformidad era la primera ley de Mendel antes de que descubriesen que realmente no es ninguna ley. Quiero decir, yo creo que ya lo comenté, pero lo comento. En el anterior texto que había, el de el Portada Negra, es decir, antes, el consenso científico, hablaba de tres leyes de Mendel. Pero hace ya tiempo que, igual que Plutón ahora no es un planeta, es así. O sea, cuando yo estudiaba, Plutón era un planeta.
¿Ahora qué es?
Ah, es un planeta enano, distinto, es otras cosas. Pero es que es verdad, quiero decir que depende de cómo hagan las definiciones, pues así va. Es decir, las tres leyes de Mendel que había antes decían, la primera es la ley de uniformidad. ¿Que qué es lo que decía? Lo único que decía es que los hijos de dos líneas puras salen todos exactamente iguales e iguales a una de las generaciones anteriores. Eso en realidad no está explicando ninguna ley de la herencia. La primera ley que te he dicho yo, la de segregación, sí explica que hay un mecanismo por el cual, que es decir, al formarse los gametos se tienen que separar las informaciones que te vino en el óvulo del espermatozoide con respecto a esas características, se tienen que separar para formar el nuevo. Sin embargo, el anterior lo único que describe es un fenómeno. Lo único que describe es qué es lo que se ve. Es decir, todos salen iguales. Sí, se cumple, pero no es una ley de herencia. Entonces, nadie dice que la ley de uniformidad no se cumpla. Lo que se dice ahora es que no se le llama ley. No tiene esa categoría de científica de ley, ¿vale? Igual que cuando hablamos de la ley de la gravedad, una ley que tiene categoría científica de ley, ¿De acuerdo? Cuando se habla de la teoría de la evolución, es porque tiene categoría de teoría, que incluye varias leyes en ella. No es porque teóricamente existe la evolución, no, no, no. No hay ninguna evidencia mayor en ciencia que la ley de la evolución, que la teoría de la evolución, ¿de acuerdo? Pero es que teoría en psicología de Barth suena a que no es práctico, es lo que teóricamente es como ideal. No, no, no. Aquí teoría se refiere a categoría científica, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que se descubre aquí es la primera ley de Mendel, que es la desintegración. Fijaos que la segunda se llama, os la adelanto ya, aunque no nos dé tiempo a verlo por la hora que es, la segunda ley se llama ley de combinación independiente. Y entonces hace referencia a que para los siguientes pasos del experimento voy a fijarme en dos características a la vez. Y lo que le voy a decir al final, que voy a ver, es que se combinan independientemente los alelos de uno con los alelos de los otros. Entonces, para que haya combinación independiente, me tengo que estar fijando en varias características. Tiene que ser la segunda ley, ¿entendéis? No la primera. Fijaos que esto que descubre Mendel da lugar a esto, es lo que se llama cruzamiento prueba, que también le gusta mucho al equipo docente el tema del cruzamiento prueba. Fijaos, cuando tú descubres, ves una característica, por ejemplo, llegas a la abadía de Mendel y ves una planta de guisante y ves que tiene flor morada. Y tú dices, pero no sabes si esa flor morada, en realidad, esa planta es homocigota dominante, que dan flores moradas, o es heterocigota, que también dan flores moradas. Porque tanto si lleva información A mayúscula, como si lleva información en sus genes de A mayúscula a minúscula, el fenotipo es flor morada, lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber tú qué experimento puedes hacer en nada para descubrir si esa planta es heterocigota o es homocigota dominante? Mezclarlo con los padres. ¿Con qué raza pura? Con el homocigoto recesivo. Fíjate, aquí lo que haces es, tienes dos posibilidades. Has visto una flor violeta, ¿no? El fenotipo, por lo tanto, A mayúscula es el fenotipo. No sabes si este es su genotipo o si es este su genotipo, ¿no? No sabes si su genotipo es AA o A mayúscula, A minúscula, ¿sí o no? ¿Cómo lo averiguas? Mezclándolo, cruzándola con una homocigota recesiva, que sabes que solo se expresa si lleva información homocigota. Es decir, si tú resulta que esa flor morada era de un homocigoto dominante, al cruzarla con un homocigoto recesivo, vas a estar replicando la primera generación filial del experimento de Mendel. ¿Sí o no? Estás cruzando una línea pura de flor violeta con una línea pura de flor blanca. ¿Y qué ocurría? ¿Cuántas flores blancas aparecían en la primera generación filial? Ninguna. Aquí está, ninguna flor blanca. Sin embargo, si era homocigoto, si era heterocigoto, perdón, esa flor, el fenotipo de flor violeta respondía a un genotipo heterocigoto, fíjate qué ocurre al cruzarlo, que la mitad va a ser A mayúscula, minúscula, y las otras A minúscula, minúscula, A minúscula, minúscula. El 50% de sus hijos van a ser flor blanca. Rápidamente, es una proporción muy alta. En cuanto tuvieses unos cuantos guisantes, verías que, no, que te sale alguna flor blanca. Evidentemente la violeta llevaba la información de flor blanca. Era heterocigota. Tenemos el cruzamiento prueba, es mezclar el que no sabe si es heterocigoto o homocigoto dominante, cruzarlo con un homocigoto recesivo. Y este es el resultado que tienes. Lo comprendemos, ¿no? ¿Lo vemos? Que lo de Mendel es maravilloso, es que se ve y se entiende. No, no, no. Esto es referente a hacer el cruzamiento prueba que le gusta y que está aquí. Os lo comento porque os pueden poner luego que entendáis para qué sirve el cruzamiento prueba, que en realidad es para saber si eres esa flor que estás viendo tú que puede responder a dos caracteres, es así o no es así. Daos cuenta que también lo podríamos hacer con grupo sanguíneo. Entonces, el grupo sanguíneo A, no sabes si tú eres genotipo A0 o genotipo AA. Ahora, ¿qué te vamos a hacer? Que procrees con uno que sea cero positivo, cero cero. ¿De acuerdo? Entonces, y tendrías que tener, no se ve con un hijo, o sea, tendrías que tener un montón para llegar a verlo. Y aún así, con muy poquitos experimentos, pues es lo que te digo. Tú puedes tener una moneda 5 veces y que te salga 5 veces. Pero si la tiras 1000, claro, tener 1000 hijos es complicado. No está la vida para eso. No está la vida para eso. Y nilo tempore, sí, hoy día hay tal movimiento de seres humanos, pero sí, hay determinadas zonas en las que se expresa más de mal, pero por simple herencia genética, porque ahí se han acumulado los descendientes de los que tal, ¿entiendes? Por ejemplo, todos habéis oído hablar que los vascos, si no lo habéis oído hablar todos, lo vais a oír. Por ejemplo, el País Vasco tiene una elevada proporción, que siempre es pequeña, pero comparado con otras regiones, de RH negativo, por ejemplo. El RH negativo es como... Pero eso no significa, o sea, tú, por tener RH negativo no significa que seas descendiente de vascos. Hay otras zonas en las que también hay RH negativo en una proporción, la que sea. ¿De acuerdo? Fijaos que es, al fin y al cabo, lo que te están mezclando a ti son la información. Cuando te dicen el grupo sanguíneo y tú dicen, eres A positivo, significa que en cuanto al tipo sanguíneo de A, B o 0, eres A fenotipo, que puede ser AA o A0, y además tienes el factor RH. Son dos características que las combinan. Ambas son fundamentales para no tener rechazo, porque en el grupo sanguíneo tú generas anticuerpos ante los antígenos para los que no estás hecho. ¿Vale? Si yo soy grupo sanguíneo A, cuando me venga sangre B, voy a generar anticuerpos contra esa proteína que voy a detectar y que voy a decir, esa no es mía. ¿Entiendes? Y si yo soy RH negativo, cuando me venga alguien con un RH positivo, voy a generar. Ahora, ante el cero no genera rechazo a nadie, porque no expresa ninguna proteína. Por eso cero es el donante universal. ¿De acuerdo? El cero negativo es el donante universal para todos, puesto que hasta los RH negativos lo admitirían, puesto que el RH negativo es que no presentas la proteína RH. Solamente que se tiene rechazo, el RH negativo rechaza si aparece la positiva, ¿entiendes? El RH positivo. Eso es, quiero decir, que entendáis cómo funciona para que veáis cómo va haciendo. Os adelanto ya que para la siguiente es el experimento clásico de amarillo liso verde rugoso que estudiamos en el cole, ¿de acuerdo? Que como veis es fijándome en dos características. En el color y la rugosidad de la semilla, por ejemplo, pero me puedo fijar también en el color de la semilla y la flor, el color de la flor, dos características distintas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en las semillas, fijándome en el color y en la rugosidad, genero lo mismo. Las ocho generaciones, tras ocho generaciones de autofecundación de flores, de plantas de guisante con semilla lisa y amarilla, tras ocho generaciones digo, esta es la línea pura de guisantes amarillos y lisos. Voy a ponerlo así, para que lo entendamos. Y esta, tras ocho generaciones de autofecundación y no ver ninguno distinto, es la línea pura de verdes y rugosos. ¿Vale? De guisantes verdes y rugosos. Ahora hago la primera generación filial y ¿qué me salen? Todos amarillos y lisos. Pero fíjate, ¿por qué? Porque la mitad, es decir, todos los gametos de los amarillos lisos llevarán la información de amarillo liso. Y todos los de la verde rugoso, verde rugoso. Con lo cual aquí llevaré información de amarillo, verde, liso, rugoso, pero solamente se expresará amarillo y liso. Puesto que, y al ver esto, diré, esta es la generación, la línea homocigota dominante, porque es la que se expresa en el heterocigoto. ¿Vale? Luego ya veremos la gracia de la segunda generación filial, que es de donde deduce la ley de combinación independiente. Nos vemos. Ah, recordadme que pare la grabación, chicos, que luego tenemos grabaciones muy duraderas. Bueno, acordaos de apuntaros los que no os hayáis apuntado.